Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
El estadista británico William Pitt advirtió a sus coterráneos ingleses que 3 millones de colonos con armas en las manos son una fuerza digna de ser reconocida.
Pitt fue uno de los primeros en promover el desarme de las 13 colonias, tema que provocó un sentimiento revolucionario más intenso entre los colonos.
En 1774, los británicos instituyeron una legislación de prohibición de exportación de armas hacia las 13 colonias.
En septiembre, Massachusetts comenzó la formación de las milicias denominadas Minutemen para contrarrestar las incursiones británicas. Las milicias comenzaron a ser organizadas en Virginia, las que incluyeron a próceres como George Washington y George Mason.
En diciembre, la Convención de Maryland exhortó a las colonias a formar una bien regulada milicia, lenguaje más tarde utilizado en el texto expreso de la Constitución de los Estados Unidos.
La Convención de Maryland ilustró sus intenciones cuando emitió un llamado a todos los hombres entre los 16 a los 50 años de edad a que se armaran y formaran compañías de unidades militares.
Cuando Patrick Henry presentó su famoso discurso que comenzaba con «Dadme libertad o dadme muerte», la resolución a la que se refería comenzaba con «Resolved que una milicia bien regulada, compuesta de caballeros y hombres libres, es la fortaleza natural y la única seguridad de un gobierno libre».
Las tensiones escalaron en 1775, cuando el gobernador de Boston, Thomas Gage, ordenó que 700 soldados británicos capturaran y destruyeran municiones y armas almacenadas en un poblado llamado Concord.
Los jefes de la milicia Patriot se enteraron de los planes de ataque y también que había planes de captura de jefes como Samuel Adams y John Hancock. Entonces, más de 60.000 colonos armados se unieron para defender sus pertrechos y el poblado de Concord.
Gage, general del ejército británico, enfrentaría más adelante a George Washington en los albores de la Guerra Revolucionaria Americana. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Bueno, ¿qué tal? Buenas, Cuba. Aquí estamos en otro programa más de Cita con la Historia. Mi nombre es Gustavo León y este es Radio Martí. En todos estos días pasados, yo estoy enfrascado en compartir con ustedes una gran parte de la historia. Pues dentro de ese marco de las explicaciones y la historia, una parte que ustedes no conocieron nunca y otra la que más conocen, que es la reciente. Yo prefiero, para antes de llegar a la reciente y darle mis opiniones, como siempre hemos hablado, me gustaría siempre participar y compartir con ustedes el pasado. No porque el pasado sea más importante que el presente, pero por lo menos da una base del por qué estamos y dónde estamos. Y además nos ayuda a compenetrar el pensamiento de la historia y a compartirlo. Y de los libros que yo he escrito, estoy empeñado en el último, que es el que más trabajo me está costando y me está dando, por razones obvias, porque va del 52 al 59, sin contar que de ahí en adelante comienza la dictadura comunista y asesina de los hermanos Castro. Habiendo dicho esto, hay un reclamo publicitario de toda una vida que siempre lo tuvimos nosotros en Cuba durante la época de los 50, que era bastante curioso, era hasta chistoso, porque decía que era la pausa que refrescaba. Y estoy hablando de la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, en realidad, esto no es que sea parte para nosotros importante de la historia, pero después de los sucesos del Palacio Presidencial y después de lo que sucedió en Radio Reloj, y yo diría que quizás inspirado en el eslogan que acabo de citar, Fulgencio Batista, sus asesores, todos políticos, de hecho en el mismo Congreso de la República, aún los que estaban más cercanos de él, decidieron que era la hora propicia para iniciar un nuevo diálogo. Era como si pudieran crear una pausa que refresca después de tanto sufrimiento y tanto dolor que pasaron aquellos hombres, familias, mujeres, niños, todos los que se vieron privados de sus padres y todos los que fueron testigos del derramamiento de sangre, desde el ataque a Palacio hasta la manifestación y el hecho que se produjo en Radio Reloj. Y todo esto fue un momento insurreccional que vivió el país, porque era como si fuera esto una causa cargada. Y a pesar de que los partidos de la oposición en aquel momento en Cuba, que aspiraban a llamar la atención de algún modo, acudieron al reclamo, el nuevo empeño conciliador del régimen cubano, como diría yo, que se llamó en aquel momento la famosa Comisión Bicameral, como señalé anteriormente en otros programas que hice con ustedes, concluyó, dentro de su autoridad, concluyó un rotundo fracaso. Porque, en realidad, la sociedad de amigos, y yo diría que fue un fracaso aún peor que aquella famosa sociedad de amigos del país que hizo Cosme de la Torriente, porque la existencia fue mucho más dramática y fue mucho más breve. Y estaba claro que ya en ese momento no existía ningún espacio para tregua alguna que pudiera refrescar aquel momento de violencia que se sacudía dentro del marco de la isla de Cuba y los intentos de sacar del país del poder a Batista por medio de la violencia se hicieron un poquito más intensos a partir del 57. Tuvimos un momento de la pausa que refresca, como decía aquel famoso eslogan de la Coca-Cola, que fue después de Palacio y Radio Reloj, pero tienen que entender que inmediatamente después del 57, el 20 de abril, vinieron los sucesos de Humboldt 7. El 28 de mayo vino lo que sucedió en el Corintia. Y así sucesivamente, los hechos se fueron agolpando unos contra otros para enseñarnos que no solamente no habíamos terminado con la guerra, no solamente no habíamos parado de sufrir y de luchar, sino estábamos en aquel momento en una de las instancias más difíciles de nuestro vivir histórico y que iba a estallar, desgraciadamente. Lejos de decir que habíamos logrado el comienzo de una paz bien merecida, comenzamos entonces con una guerra aún peor y con unos crímenes, un asesinato, el narcotráfico y la delincuencia montada por el movimiento comunista conjuntamente con la familia Castro. Durante todo este convulso periodo, porque había movimientos, había grupos de acción que trabajaron en contra del movimiento revolucionario, y yo creo que una de las cosas que yo voy a hacer en su momento es hacer un libro dedicado simplemente a los grupos revolucionarios, pero no voy a ceñir a los que estaban luchando contra Batista. Voy a comenzar con el estudio de los grupos revolucionarios tan atrás como los años 30. Voy a pasear por todos aquellos grupos, como fueron Acción Guitera, como fue la Legión del Caribe o la Legión Revolucionaria, como fue la Unidad Insurreccional Revolucionaria, como fue Joven Cuba, como fue Acción Libertaria, como fue Alianza Nacional Revolucionaria, esto para ir evolucionando dentro de los mismos, un poquito más allá del directorio y entrando, por supuesto, en los grupos de la Organización Auténtica, el grupo estudiantil, los grupos de acción del Partido Ortodoxo, aquellos hombres que se jugaron la vida, además del propio 26 de julio, pero que se jugaron la vida en contra de la dictadura de Fulgencio Batista en esta, yo diría que en esta cuarta entrada en su vida como dictador, porque tuvo, yo siempre digo que él tuvo cuatro golpes de Estado, y nosotros los cubanos hemos tenido tan mala memoria que no nos acordamos de ninguno, nada más que del último, del 10 de marzo del 52. Pero durante todo este convulso periodo, como les estaba diciendo, que entre otros sucesos, además se tiene que sumar la muerte de Fran Páez y de Raúl Puyol, la situación política de Cuba se fue deteriorando tanto que la Casa Blanca optó por enviar un nuevo representante a Cuba que se llamaba el señor Errol Smith. Errol Smith, aunque alguna fuente asegura que este nombramiento era un pago expreso de Eisenhower porque había sido su ayudante personal y además un viejo aliado, lo tenía que favorecer de alguna forma, no podía tratarlo como su, como un extraño. Smith pareció horrorizado con lo que estaba ocurriendo en la isla, así que, como si él no supiera en realidad que después del 10 de marzo del 52, Cuba se descalabró por completo y comenzó de nuevo a sufrir cuando habíamos perdido una verdadera democracia representativa que tuvimos con la socialdemocracia del Partido Auténtico. O sea que las mentiras. Buscando una palabra más adecuada, tengo que decir que la falta de información y la falta de perspicacia al juzgar la caída de un gobierno estacionariamente estable, socialdemócrata, electo por la elección de un pueblo, la salida de un presidente electo por las urnas electorales y por el voto popular, tanto y como hemos cacareado desde esta democracia tan grande que son los Estados Unidos y como hubiéramos querido que fueran todas las demás. El desconocer una constitución y burlarse de ella, el robarse las urnas electorales, el acabar con el poder legislativo, Senado y Cámara Baja, y el crear entonces un consejo consultivo, hacer unos estatutos constitucionales, en lugar de una constitución que se burló y se borró, y poner un no presidente, sino simplemente un dictador de régimen de corte militar, era como si yo pienso que las personas civilizadas hubieran tenido en aquel momento un ataque transiente isquémico cerebral, y lo voy a decir así porque al fin y al cabo soy médico y me es fácil poder hacer algo paralelo, para no decir otra palabra más fea, pero como si hubieran tenido este ataque transiente isquémico cerebral y se lo hubiera olvidado cómo es que en realidad funcionaba una verdadera democracia. Y que tan pronto como a los prácticamente 3 o 14 días de aquel desastre social, moral y jurídico que sufrió la República de Cuba, reconociéramos a un gobierno de facto manejado su régimen por un dictador general que entró por una posta militar y que en realidad con eso demostraba una falta de respeto no solamente al pueblo cubano, sino a la democracia de por sí y a todo lo que por tanto tiempo los cubanos habíamos luchado para poder lograr, que era una verdadera democracia representativa. Entiéndame, a pesar de sus defectos, porque la democracia, aunque bien defectuosa, yo diría que es la mejor forma de gobierno que podemos nosotros aspirar en todo momento y lugar, y que no hay ninguna alternativa que pueda suplantar a una verdadera democracia. Aquel flamante recién nombrado embajador no hizo mucho más en realidad, aunque todas las pocas cosas que hizo pudieran ser un aviso de la actitud que más tarde asumió ante Fulgencio Batista y que le retiró totalmente su apoyo cuando advirtió que ya le resultaba, la palabra es, inservible, aplicando la misma fórmula que se habían hecho en otros países. Y que después de todo, más tarde se hicieron y se repitieron también en algunos otros. Porque le dieron una carta para que abandonara el país en el año 58. Y me recuerdo aquella famosa carta que le dieron a Tacho Somoza en el año 79 también para que abandonara el país. Pero para mí el momento en que se definió el poderío absoluto de la línea insurreccional fue cuando las figuras grandes como, por ejemplo, Raúl Chivas, el hermano Eduardo, que ya se había dado un balazo y había muerto en el año 1953. Y Felipe Pazos optaron por unirse a las guerrillas del movimiento el 26 de julio en compañía de un hijo incluso, de Roberto Agramonte, que iba a ser el que suplantaba a Eduardo Chivas, y que era un individuo, era una persona decente, y todas eran personas decentes, vamos a estar claros, ninguno era ladrón ni delincuente, pero obviamente no tenían ni siquiera la talla, ni el liderazgo para dirigir la República. Y esto, por supuesto, Fidel Castro, ya en la sierra, le dio un recibimiento excepcionalmente caluroso. Tanto que concluyó con la firma de un documento que se llamó el Manifiesto de la Sierra Maestra y que se promulgó el día 12 de julio del 57, cuyos puntos esenciales acordaron creación de un gobierno provisional, cuya elección estaría a cargo de las instituciones cívicas una vez que tuviera lugar la renuncia de Fulgencio, Batista y Saldívar. Primera mentira. Porque obviamente no fue un gobierno provisional, ni la elección tampoco estaría a cargo de las instituciones cívicas. Segundo, rechazo a la injerencia en los asuntos internos de Cuba por parte de cualquier otra nación. Segunda mentira, porque en realidad lo único que él no quería era las injerencias del gobierno norteamericano, porque ya cuando él estaba en la sierra había adoptado, había abrazado la doctrina comunista, marxista, leninista. Y de hecho hay muchas pruebas sobre eso. Escritos, trabajos, declaraciones de los propios comunistas y de gente que después algunos se han quedado en Cuba y otros han venido al extranjero. Suspensión del envío de armas y pertrechos de guerra a Cuba por parte de cualquier nación mientras estuviese en pie de régimen el dictador Batista. No, mentira de nuevo también. Quizás son dos. Pero bueno, la que le mandaba todas las armas a Batista y lo mantenía, y de hecho hablaremos de una manera muy especial, le vamos a dedicar un capítulo al tren de Santa Clara, fue por supuesto el gobierno de Estados Unidos, porque ayudaba a un gobierno que eran prácticamente hermanos, ¿no? Se llevaban bien. Luego, por lo tanto, aunque lo hizo al final Trujillo, vendiéndole a Batista la famosa San Cristóbal, que tampoco servían, que de hecho que no servían para nada. Se calentaban como una cachimba vieja. Opción a cualquier intento por parte del ejército cubano, oposición mejor, perdón, a cualquier intento por parte del ejército cubano de apartar a Batista del poder mediante un golpe de Estado para establecer una junta militar. Ya él lo sabía. Porque tan temprano como el año 57 ya esto se conformaba muy bien. Recuérdense la Revolución de los Puros, que después en realidad ninguno funcionó y que a todos prácticamente, exceptuando alguna excepción, los votó de la República el propio gobierno de Fidel Castro. Y no eran tan puros porque en realidad habían sido parte de un golpe al principio que después justificaron con una posición opuesta al régimen de Batista y que pensaban ellos que eso los iba a llevar a una situación de respeto por parte del delincuente comunista de la sierra y de Carlos Rafael, que se pasaba prácticamente todo el tiempo en la Sierra Maestra instruyendo a Fidel Castro. Pero bueno, algún tiempo después Fidel Castro envió a Felipe Paso y a Chivas a Miami con la misión de hacer unas declaraciones, hacer un poco de proselitismo y buscar dinero para su empresa. Y lo que sucedió fue que Felipe Pasos, que era un individuo conocido, una persona decente también, y no sé por qué estaba con este churrapastroso, pero bueno, era una persona decente, se dio a la tarea de unir a todas las fuerzas de oposición del exilio para lograr lo que se llama un pacto de Miami, que Fidel no lo quería, que no lo iba a respetar y que no lo iba a aceptar, y que además esto estaba en contra de lo que ya habían determinado desde México los elementos miembros del Partido Comunista en combinación con Fidel para lo que iba a ser más tarde la puesta en marcha de una de las conspiraciones de América Latina más grande que jamás hemos visto en la historia y sobre la que, para escribir de ella, van a hacer falta volúmenes, como el que hace prácticamente esto, casi una Biblia, que es una colección de libros. Pero por supuesto, quizás una de las encomiendas que había recibido de Castro aunque probablemente no con las características en que lo hizo, lo llevó con Agramonte y Manuel Bisbé por el Partido Cubano Ortodoxo, a Carlos Prieto y Tony Barona, a los cuales tampoco Fidel podía ver, Carlos Hevia por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, Fabro Chomón, Manuel Chomón, que estaba por el directorio revolucionario y que era un hombre de miembro del Partido Comunista, era un izquierdista baboso del movimiento comunista cubano, fue el individuo que entregó conjuntamente con el hermano de Fermín Coli Gallego a los muchachos de Humboldt 7, echándole la culpa a otro para limpiarse encima, fue traidor, era uno de los fundadores de la juventud del Movimiento Socialista Revolucionario, el MCR, hubiera trabajado con Rolando Maferrer, que era el fundador del MCR, si este en realidad no hubiera cometido los desmanes que cometió después, porque Fabre no servía. Pero por supuesto lo han hecho una figura egregia dentro del movimiento de los delincuentes. Y bueno, ahí él tiene sus derechos y por supuesto cualquiera puede poner su figura. El líder sindical Ángel Cofiño, que había sido miembro del Partido Comunista, después fue secretario de la presidencia con el doctor Carlos Prieto Socarrá, fue uno de los hombres que manejó el movimiento obrero eléctrico en la República de Cuba dentro de la lucha que tuvo el movimiento obrero para librar aquella batalla que eliminó a Lázaro Peña y que lo eliminó, por supuesto, por completo dentro del marco de la revolución. Esto, si esto todo es verdad, esto le tenemos que sumar a Carlos Prendes, a nombre de la Federación Estudiantil Universitaria de la FEU, que estaba firmado por Felipe Paso, Jorge Sotús, Lester Rodríguez, Jorge Sotús, que fue uno de los grandes luchadores en contra del movimiento Batista por la zona de Santiago de Cuba y participó en aquel famoso 30 de noviembre. Y Lester Rodríguez por el movimiento 26 de julio. ¿Qué fue lo que hizo Raúl? ¿Qué fue lo que hizo Fidel cuando recibió aquella misiva? De bueno, hemos hecho el pacto de Miami. Esto es un bochorno. Primero que nada, en dos semanas más tarde, al 14 de diciembre del 57, escribió y le dio a la publicidad una carta de repudio a la Junta de Liberación Cubana y desautorizó a Felipe Paso a que representara al 26 de julio, cosa que no lo estaba haciendo. Organización a la que él afirmaba nunca perteneció, y es verdad, añadiendo que se habían violado los más elementales acuerdos del Manifiesto de la Sierra, también es verdad, porque en la Sierra él ya daba a entender que no quería negocios ni pactar con nadie. Lo que me pareció bastante ingenuo, primero que hombres como Bisbé, Carlos Prieto, Tony Barona, estuvieran aceptando con Felipe Paso algo que ellos entenderían y sabrían que nunca iba a funcionar, conociendo como habían conocido ya, desde que el gangstercito barato de la universidad, unido después a la gente unidense y reaccionaria revolucionaria, y queriéndose ser partícipe cuando no lo fue, y quererse ser un hombrecito cuando no lo fue, y un revolucionario de acción cuando no lo fue, de aquellas dos o tres muertes que sucedieron en los años 40 entre Manolo Castro y más tarde Fernández Caral, y así ser responsable de algunos otros atentados que no tuvo nada que ver con ellos porque le faltaba el valor para andar con aquellos hombres. Yo me pregunto que por qué estos gigantes de la política cubana, hombres decentes, miembros de la generación del 30 que crearon una república, tenían que haber aceptado en ningún momento haber hecho nada que tuviera que ver con la Junta de Liberación Cubana, lejos de hacerlo ellos mismos, alejado por completo del M26-7, que es el movimiento 26 de julio, infiltrado ya por el movimiento comunista a la muerte de Fran Páez, y por supuesto cumpliendo un acometido que tenía que dirigir directamente el gobierno de Castro y no más nadie. Y él dijo tranquilamente que el presidente provisional de la República de Cuba hubiera tenido que ser en aquel momento, sin duda alguna, Manuel Urrutia. Y es obvio, estamos hablando, bueno, esto ha cambiado con años, pero en el caso de Manuel Urrutia, ¿porque era miembro del Partido Comunista o es que todavía no nos damos cuenta en realidad de dónde estamos? Pues obviamente lo que estábamos hablando y lo que había pasado hasta ese momento, no teníamos nosotros por qué no darnos cuenta de que todo esto era un show montado, ¿no? Por supuesto. Y Manuel Urrutia era miembro del Partido Comunista y era el hombre que ellos habían decidido desde la sierra que iba a ser el presidente. Aunque ustedes no lo sepan, estaba diseñado mucho antes de que nadie pensara. Lo que pasa es que tuvo sus problemas y después se retiró y se fue. Pero bueno, al fin y al cabo creo que también se suicidó. O sea que tuvo un final muy triste después de algunas cosas que le sucedieron. Pero yo no sé, en ningún modo iba a permitir compartir un futuro con nadie más, aunque se trataran de figuras importantes, como en el caso propio de Felipe Paso o de Raúl Chibá, el hermano Eduardo, su mentor, porque tienen que entender que la mayor parte de todo este grupo de comunistas de la época terminaron en el Partido Ortodoxo, a petición del movimiento comunista del Cuarto Congreso, cuando se reunieron en el Cuarto Congreso del Movimiento Comunista, y estamos hablando de los años 50, ellos se sentaron y dijeron, el espacio más adecuado para nosotros poder sobrevivir es dentro del movimiento ortodoxo cubano. Y esto, a pesar de que, como todo, logró que tanto como Chivas y Paso marcharan aquí, pues disciplinadamente, bajo la sombra de el propio Fidel, que obviamente tenía su liderazgo, pero estamos hablando de Raúl Chibá y estamos hablando de Felipe Paso. No eran segundos de nadie, ni tenían por qué tampoco transarse a continuar trabajando y viviendo bajo la imagen de otro. Porque el marco histórico de todo este proceso, esto no nos enseña nada. Nos enseña que todos estos hombres determinaron que eran, número uno, eran pobres de espíritu, número dos, eran lambeojos de una persona que ellos conocían muy bien su pasado. Y número tres, sobre todo Chivas, los dos, incluso Eduardo, que ya se había muerto, pero su hermano Raúl, que nunca en realidad le dio la entrada ni toleró a Fidel Castro, hubiera entendido y hubiera sospechado que la posición de él no era ni mucho menos de seguir a un asesino y un delincuente. O sea que todavía dentro de este marco yo me estoy preocupando porque me doy cuenta que ni aun los hombres pensantes pudieron darse, no pudieron ni sospechar que iban a hacer lo que hicieron. Y imagino que después que lo hicieron debieron de haberse largado, pero no, algunos convivieron por un tiempo porque el propio Raúl Chibá dirigió estos tribunales en la cabaña. Esto, yo me imagino, digo, ¿será posible de que personas como esta se hayan prestado a semejantes desmanes? Bueno, sin contar que, por supuesto, cuando Batista dio el golpe el 10 de marzo, un grupo grande de aquel consejo consultivo, mire, tanto como 80 hombres de familias importantes en Cuba, que recibieron 600 pesos mensuales, trabajaron para crear las bases del gobierno de facto y del régimen que dirigió Fulgencio Batista como dictador de la República de Cuba. Y eran familias que no les hacía falta, ni Batista ni nadie. Eran familias de nombre, decentes, de historia. ¿Qué hacían unidos a semejante individuo que había dado ya 3 golpes de Estado previo y que estaba cometiendo, y que cometió hechos de sangre desde el año 1935, por no contar con los que hizo en el año 33, pero del 35, después de Mendieta, hasta la llegada de él, y continuó cometiendo hechos de sangre del 40 al 44, conjuntamente con Pedraza y sus acólitos, y sin embargo, encontró esta gran cantidad de seres humanos que lo acompañaron en la política y que además lo siguieron fielmente. Y entre ellos gente que lo odiaron, lo repudiaron y le pusieron hasta nombrete. Y estoy hablando de Carlos Saladrigas, Martínez Sáenz, individuos que crearon lo que yo conozco como el ABC y que después fueron serviles al gobierno, al régimen de Batista. Cuba, me voy a retirar. Regreso con ustedes la próxima semana con otro programa más de Cita con la Historia. Y voy a seguir abundando en todo esto, porque quiero repasar con ustedes y hacer un ejercicio de la historia. Este es Gustavo León, esto ha sido Radio Martí, Cita con la Historia. Hasta siempre.